¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Paz y bien. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast preferido, De Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. Y el día de hoy tenemos un invitado. Yo creo que es la primera vez que estás aquí en el podcast, ¿verdad? Ah,
Sí,
porque tú
sí.
estabas en. Sí, porque te invitamos en otro programa que tenemos, el de Muestra Nuestro Rostro. De Radio UDEM, que también estamos en Radio UDEM, ¿verdad? Pero bueno, presento a Fray Luis Jonathan Beltrán Peña. ¿Cómo estás, Luisito?
Excelente, bendito Dios, aquí compartiendo este espacio con ustedes.
A ver, cuéntanos de dónde eres.
Ah, pues soy originario de Culiacán, Sinaloa. Tierra de gente amable, tierra de paz, muy bello por allá. Pues tengo 10 años o más aquí en la orden. Somos de la misma generación, Sergio y yo. Pues entonces tenemos todo este recorrido que hemos caminado a lo largo de estos años. La formación franciscana es esta bella forma de vida, con muchas riquezas, de hecho.
Sí, fíjate que de los primeros recuerdos que aquí tengo de Fray Luis es la, digamos, como que una vocación muy nata a las cuestiones sociales. A ver si me explico bien un poquito. Y si no me corriges. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el postulantado tenías un taller de lengua de señas,
Ah,
¿verdad?
sí, a mí esa vocación, por decir así, si se puede llamar así, esa forma en que el Señor me fue llevando por el trabajo con las personas que tienen sordera, aprendiendo la lengua de señas. Primeramente fue como un hobby o algo, un pasatiempo el aprender lengua de señas, pero luego vi la riqueza que hay en el compartir la palabra de Dios con las personas que no pueden oír, que tienen la discapacidad auditiva, pues. Y la lengua de señas es muy rica porque te pone, incluso te cuestiona en tu propio lenguaje, en cómo te interpretas el mundo. Pues en fin de cuentas aprendí a ser intérprete y todo se ves desde una nueva clave, la interpretación.
Sí, digamos que es todo un mundo, ¿no? En la
Sí.
forma en cómo se comunican los sordos,
Sí.
a comparación de lo que podemos nosotros dialogar, ¿no?
Una espacialidad, sí, una belleza estética en el lenguaje. Es como pintar el idioma. Es muy, muy particular,
Sí,
sí.
e incluso me acuerdo que fuimos una vez allá a Catedral de Guadalajara y a mí me sorprendió mucho porque sí era una persona sorda y también que estaba ciega, ¿no?
Sí,
Y
un sordo
que
ciego.
sordo ciego y que con la palma de la mano, ¿no?
Sí, con la mano te escuchan y con la mano te hablan.
Ay, no, eso sí se me hizo impactante, o sea.
Es una alegoría eso de que te escuchan con la mano, sino de que tú con tus manos le estás diciendo algo y él con su mano está recibiendo tu mensaje. Pues por eso digo que con su mano te escucha.
Sí, bueno, es dentro también de este campo del que estamos mencionando, bueno, pues también digamos que apoyaste durante un tiempo a la interpretación en lengua de señas en las Eucaristías,
La
en la
catedral, sí.
catedral, en la Basílica de Zapopan. Yo
Sí.
todavía me acuerdo que también en unos ejercicios del Valle, ¿no? De
Ah,
Semana Santa, creo que sí,
sí.
algo así.
Sí.
Entonces, bueno, pues dentro también de esta bella labor, de este bello apostolado, también está otra parte que, bueno, de hecho es el tema en relación a la ecología, ¿verdad? Y específicamente dentro de la espiritualidad franciscana, dentro de este movimiento llamado Laudato Si. A ver, cuéntanos más o menos.
Pues como una forma de introducirlo, para dialogarlo entre tú y yo, es esta parte de cómo la ecología es parte de la espiritualidad franciscana. A veces grupos franciscanos dejan de lado este aspecto por no ser, digamos, tan fundante, no lo toman tan en cuenta. Pero si nos damos cuenta cómo San Francisco llegó a hacerse hermanos de todos, no solamente de todos los hombres, sino hermano de la creación, que se reconocía parte de la creación entera y por eso el bello cántico de las criaturas que compone al final de su vida es una alabanza a Dios y sin igual, que quedó incluso marcado en la historia de la literatura italiana como uno de los primeros eslabones o precedentes del italiano actual. El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, donde alaba por el sol, la luna, las estrellas, el agua, el nublado, el sereno, el fuego, el viento, la
Y
madre
todo tiempo.
tierra, y todo tiempo. Sí, todo. Es una alabanza, es una exultación de alabanza que dices, qué belleza, qué contemplación. Pero cuando te metes incluso a entender en qué episodio de su vida está, que es un momento del atardecer de su vida, el San Francisco ya sabía que la hermana muerte iba por él. En las Cánticos de las Criaturas también menciona la hermana muerte. Entonces era un momento muy difícil de él, un momento de sufrimiento, un momento de dolor. El Señor, digamos, lo consuela con la estigmatización. Digo, lo consuela porque es un signo de la presencia de Dios en él, en su espíritu, en su carne, pero a la vez es un dolor físico. Entonces sus enfermedades, la ceguera, el dolor de los estigmas y las dificultades de los hermanos, en ese momento abrirse a la contemplación del misterio, que es la creación y la presencia de Dios en todo lo que lo rodea, algo muy particular. Hay gente que en el sufrimiento, en el dolor, no ve nada, ve pura oscuridad. Y San Francisco no fue así. Entonces llegó a unirse pues a la creación y eso es lo ha hecho patrono de la ecología.
Viéndolo desde este punto de vista que acabas de mencionar, el cántico de las criaturas, una forma, digamos, cómo lo podemos abordar es en una cuestión de reconciliación, ¿no? El cómo San Francisco en este itinerario espiritual, humano, va reconciliándose con todas las cosas, ¿no? Entonces, este cántico de las criaturas, la reconciliación también implica un reconocimiento, ¿no? O sea, la dignidad de aquello que puede ver como criatura. Entonces, y esto ya le da un enfoque muy particular, digamos, al concepto de ecología, ¿no? O sea, que a lo mejor se puede ver desde otro punto de vista, pero en el franciscanismo tiene algo más particular.
Sí, es esta parte espiritual, trascendente, que le da un matiz trascendente, esta parte de lo que es la ecología. La ecología, así llanamente o secularmente hablando, es esa preocupación por la necesidad del ser humano ante unas circunstancias grave, que desde un punto de vista existencialista se da cuenta pues de que hay una problemática y que nosotros nos va a repercutir, por lo menos a nosotros o a las futuras generaciones. Actualmente nos estamos dando cuenta que esto se vino encima muy rápido. Pero bueno, volviendo a la cuestión espiritual, le da un toque de amor, porque el hecho de decir criatura es decir que Dios la creó. Hubo un acto de voluntad allí, hubo un acto de amor, yo te quiero y quiero que existas. Entonces toda criatura es una obra del amor de Dios. Y nosotros debemos ver en eso un regalo de Dios, el amor de Dios, la manifestación de su providencia. Y entonces al verla que se está destruyendo, que se está desmoronando, que están desapareciendo especies, nos debe que interpelar a nosotros, que desde el relato del Génesis se nos encomendó la creación, ¿qué estamos haciendo y cómo es que estamos mal usando de este bien que se nos ha dado o en el cual estamos inmersos también? Somos parte vitalmente.
Sí, y sobre todo en esta cuestión de cómo en muchas de las ocasiones la cuestión de la naturaleza, lo creado, puede verse desde un aspecto muy, digamos, utilitarista, ¿no? Es decir, la naturaleza sirve para.
Sí, el hecho de que, por ejemplo, ahorita se está sobreexplotando la naturaleza. Vemos agua y la extraemos sin pensar qué consecuencias va a tener extraerlas de una manera abrupta. Y entonces, estamos pensando en el ahora y en todos los bienes también, los recursos que queremos extraerlos, que si el fondo marino queremos sacar minerales, el potasio y extraen, y no nos importa qué consecuencias tengan a largo plazo. Estamos pensando en la utilidad en el aquí y ahora. Y hay otros que son un tipo de ecologistas que buscan moderar a una ecología utilitarista para largo plazo, a fin de cuentas, tener una cuestión sustentable a largo plazo, que también es mejor, pero hay una cuestión incluso más existencialista, desde un punto de vista filosófico, donde te haces parte con la naturaleza y no buscas utilizarla, sino ser parte de ella y cómo te inmiscuyes, cómo nos relacionamos el hombre con la naturaleza. Entonces ya no es una actitud de utilidad, sino de relación.
Y por ejemplo, dentro de en acciones concretas donde podamos ver la espiritualidad franciscana en la ecología, digamos, lo vemos desde un aspecto, sí, espiritual, pero por ejemplo, en el movimiento Laudato Si.
Sí, ahorita te estaba mencionando esto. El Papa Francisco escogió el nombre Francisco por San Francisco de Asís. Retoma esta cuestión de este gran santo que es nuestro santo padre, patrono. Él pues toma esta cuestión de las pobres, la minoridad, el ser hermano y también la ecología. Sacó la encíclica Laudato Si, en la cual pues remarca esta necesidad en el mundo actual de velar por la casa común, el término que él emplea, casa
Casa
común.
común, ¿no?
Es como si todos somos familia y vivimos en esta casa y que tenemos que cuidar. El movimiento Laudato Si es un movimiento, digamos, de seglares, o sea, laicos, dirigido principalmente por laicos, también hay consagrados, sacerdotes, en que se busca darle seguimiento a las iniciativas y mociones de la Carta Laudato Si. Por eso es que el movimiento Laudato Si, pues no solamente es para creyentes, también es para cualquier persona que busque
Eso es lo que te iba a preguntar, si también forman
sí,
parte
porque
personas no creyentes.
como la carta. Laudato Si va dirigida a todo hombre de buena voluntad, o sea, sea creyente o no, musulmán, judío, lo que sea. El punto es trabajar por esas mociones y el velar por la casa común, que es lo que todos debemos que atender. Entonces, el movimiento Laudato Si sigue esas mociones, esos lineamientos de velar, vigilar, proteger, promover la ecología. Todo esto lo hace en conjunto de muchas personas que están ya en todo el mundo. No sé ahorita cuántas personas sea, pero digamos, ahorita se aproxima la semana Laudato Si, que va a ser del 19 al 26 de mayo. Y en esa todos estamos en internet, vinculados o viendo qué se ha hecho, qué acciones hemos tomado, que si fueron a reforestar, si dieron una charla en algún lugar, si hicieron una peregrinación, pues para compartir, pues creo que un punto central del movimiento Laudato Si es concientizar. ¿Por qué? Porque a veces sí hay pequeñas acciones y las pequeñas acciones son buenas, pero las pequeñas acciones hechas por poco, a veces se quedan poco. Lo mejor es que esas pequeñas acciones las hagamos todos. Entonces hay que compartirlas, difundir y llegar a una conciencia de la situación. Y ya cuando se llega a una concientización colectiva de estas necesidades, entonces ya será más fácil hacer grandes acciones juntos.
Y por ejemplo, en ese sentido, digo, para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el movimiento Laudato Si, ¿cuál crees tú que sería así como que una diferencia entre este movimiento y, por ejemplo, a veces los ambientalistas que vemos, pues que hacen protestas y o que hacen así manifestaciones ya propiamente en pro, por ejemplo, en contra del calentamiento global, digamos, tienen un enfoque particular o hay algún punto en el que se distancian o
Pues a ver, es que estos ambientalistas, como los llamas, no son, no tienen, no, específicamente no hablan de un nombre. Hay diversos y algunos sí siguen asociaciones con propósitos particulares y algunos protestan de algunas formas muy pacíficas, algunos otros tal vez no. Entonces hay una gama muy diversa. Entonces, para hablar pues del movimiento Laudato Si, yo dijera que está fundamentado en esta carta del Papa, en estas mociones, y que por ende sí tiene una espiritualidad, sí sigue una ecoespiritualidad. la espiritualidad ecológica. Entonces, en sus materiales bien mandan subsidios mensuales con oraciones, con meditaciones y reflexiones espirituales, considerando, o sea, delante de Dios, la situación particular de la ecología y de la tierra. Digamos que sí proporciona una espiritualidad, que como mencioné, sí pueden entrar creyentes y no creyentes, a fin de cuentas, la acción está abierta a todos. Y hay gente que se inmiscuye incluso a las oraciones y meditaciones sin ser creyentes, o sea, en un ámbito de respeto. Porque la carta de Laudato Si', invita a eso, pues a todas las personas a trabajar en unidad, al respeto, y a fin de cuentas también lo que se busca es atender a los necesitados. O sea, la ecología tiene como fin también al hombre y sus necesidades.
Sí, de hecho, fíjate que ahorita que acabas de comentar eso, yo recuerdo un discurso que el Papa Benedicto XVI dio en el Parlamento alemán y hablaba respecto a muchos factores, el factor económico, el factor político, pero sobre todo hablaba de la justicia y ahí dijo un término que se me hizo muy interesante cuando hablaba de la ecología del ser humano. Es decir, esta ecología del ser humano que lo arroja hacia su propia naturaleza, ¿no? Y que yo creo que eso se ve muy proyectado ya como lo vemos en la relación que tenemos no solamente con otros seres humanos, sino con el resto de la creación. Entonces, como un antecedente, ¿no? No sé si el movimiento Laudato Si', digo, también para no encerrarlo solamente en las cuestiones ecológicas de naturaleza, sino que también implica una labor social de calidad de vida, de restitución de la dignidad de la persona.
Sí, el movimiento Laudato Si' sí implica eso, esa apertura a la acción social, a la necesidad del prójimo, del otro, porque la carta Laudato Si' sí tiene esa parte que menciona que en parte de la justicia social, la ecología está muy relacionado a ello. Por ejemplo, cuando empieza a faltar el agua, ¿a qué colonias son las primeras que le cortan el agua? A los más vulnerables, a los necesitados. La contaminación, o qué personas viven cerca de los basureros, de los lugares más contaminados, o aquellos lugares que, pues sí, la gente marginada son las que normalmente están inmiscuidas en estos problemas ecológicos. Y entonces el Papa pues vela por la necesidad de aquellos, de los más desprotegidos, de los huérfanos, de las mujeres, pues que necesitan y ven la necesidad del pueblo, y entonces al prestarle atención a ellos, hila esta cadena de necesidades y de factores desde un ámbito ecológico. Porque a veces, por ejemplo, no voy a decir marcas, pero nosotros, digamos, al estar comprando cierto tipo de ropa que es fast fashion, algo así que
Fast fashion,
mencione,
sí.
en cierta aplicación, pensamos que no estamos haciendo mal a nadie. Pero no pensamos que en otro país estamos contaminando con tantos tintes, estamos haciendo parte de la cultura del descarte, que ya tiene, que por necesidad tiene que trabajar un niño, y es una cadena de cosas que si te pones a pensar, es muy grande, y nosotros somos parte y no nos damos cuenta.
O sea, es una cuestión multifactorial, ¿no? O sea,
Sí, es multifactorial, exactamente.
sí, porque por ejemplo, uno diría, bueno, que cierren eso, ¿no? Pero después le quitas el trabajo a
Sí.
la persona. Entonces, o sea, sí es un movimiento muy complejo porque no se puede abordar solamente desde un aspecto. Porque se puede afectar a otras partes, ¿no?
Sí, entonces, y de hecho es lo que pienso que el movimiento Laudato Si' sí es muy respetuoso. Pareciera que va lento porque sus propuestas son muy sencillas. Por eso digo que lo principal es la toma de conciencia y vamos haciendo pequeñas acciones allí. Algunas pueden ser grandes. Hay problemas grandes también que se buscan abarcar, pero lo central es la toma de conciencia de esta realidad para, con un ámbito de reconciliación y de diálogo, ver cómo se pueden ir solucionando estas situaciones. No podemos llegar y de tajo, así como de cierren esa fábrica, hagan esto, porque luego también se va a ver afectada la gente, la población que está allí mismo. O sea, tienes que ver todo ese ámbito, es complejo.
Sí, fíjate que Probablemente a lo mejor dentro de algunas acciones muy concretas, como tú mencionabas, que son sencillas, digamos que son muy prácticas. Por ejemplo, yo recordaba que hay un movimiento civil que se llama Reforestación Extrema aquí en Monterrey, que ellos hacían mucho hincapié que el hecho de la necesidad de plantar árboles aquí en Monterrey, no puede uno decir, ah, bueno, planto cualquier árbol. No, porque incluso hay que informarse de que no todos los árboles son aptos para el suelo en el cual se van a plantar, porque pueden afectar otras plantas. O sea, se necesita, digamos, árboles que cumplan, o sea, que sean de la región, pues.
Sí, digamos, voy a decir un nombre, y no para que no vayan a talar a ese árbol, pues si lo ven, si ya está, ya está. Pero eucaliptos, no sé de dónde surgió el estar plantando eucaliptos por todos lados, pero el eucalipto tiene una savia, esa que tira, que hace que el suelo no se permee, ha creado muchas dificultades por la forma de sus raíces, por su altura, porque cae, porque tira esas hojas que tienen esa sábila tan espesa y crea que el suelo no permee tanto, ¿no? O sea, el eucalipto es australiano y allá es su medio ambiente y lo han traído acá y ha creado complicaciones ecológicas. Entonces, cuando uno busca reforestar, tiene que hacerlo también. Siendo consciente de que siempre se va a recomendar con plantas nativas, con árboles nativos.
Que yo creo que a eso se dirige la cuestión de una concientización respecto a la casa común, ¿verdad? Digo, porque puede haber intenciones muy nobles de decir, ah, bueno, pues me traigo un ficus que como hubo un tiempo en el que se puso de moda, pero sabes que no es endémica y que es exótica y que consume mucha agua, etcétera, etcétera.
Sí, ¿no? En la ayuda de los animales también
También.
pasa, en todo. Uno tiene muy buenas intenciones, pero pues la ignorancia, no por decir ofender a nadie, pero la ignorancia es muy atroz. O sea, hay veces, voy a poner un ejemplo que puede dar risa, pero no debe quedar risa. Cuando hay un animal varado, un delfín o algo así, normalmente pues están enfermos y por eso terminan varados. Y la gente los regresa al mar y se terminan ahogando. Entonces es como la gente que no sabe piensa, ay, lo voy a ayudar, lo voy a ayudar. Y pues no, entonces lo mejor es informarse, ver a las personas correspondientes, autoridades. Puede parecer lento, pero es lo mejor, como porque no sabemos si vayamos a hacer un mal al tratar de hacer un bien.
Exacto, un
Necesitamos
efecto mariposa, ¿no?
Sí, necesitamos concientizar, por eso informarnos, involucrarnos, porque como te menciono, nadie está fuera o exento de las consecuencias o de lo que está sucediendo. Nadie está fuera de este mundo, pues despegado, desplantado de esta realidad.
Y yo creo que, bueno, ahorita que abordamos también lo que vivimos el Día de la Tierra, yo creo que uno de los eventos hasta ahorita que más nos ha marcado es precisamente la pandemia, ¿no? Que yo creo que le dio mucho realce a las palabras del Papa Francisco en la carta Laudato Si, cuando en esta bendición Urbi et Orbi, ves que estaba la Plaza de San Pedro
Sí.
completamente sola, ¿no? Y el Papa Francisco dijo, bueno, nos damos cuenta de que estamos en la misma barca, de que todos somos necesarios y que todos somos importantes. O sea, yo creo que, híjole, fueron palabras muy proféticas en el sentido de que estamos en la casa común y no podemos crear así como que microcolectivos con una idea muy propia, porque al final de cuentas vamos a terminar beneficiándonos, pero afectando a otros.
Sí, esos tiempos difíciles, tiempos de crisis, hace que el hombre reflexione y se vea a sí mismo. Y sí, desde sus casas, cada quien empezó a prestarle atención a la naturaleza, estar añorando, estar fuera, ver pastos, estar caminando, etc. Y ver cómo la naturaleza seguía en calma mientras nosotros estábamos totalmente en crisis. Se decía ahí que la naturaleza empezó a mejorar desde que el hombre se encerró. Y es como triste o debería quedarnos pena, porque el hombre, si está fuera, sería para ayudar o colaborar con la tierra, para que sea más bella, para que se desarrolle, crezca. Pero en cambio, pues pareciera que no es una prioridad del ser humano.
Sí.
que se vean esos espacios así.
Sí, y fue precisamente una de las palabras que decía el Papa Francisco cuando decía, este momento no es el juicio de Dios, no, este momento es el juicio de nosotros, en el que estamos decidiendo qué vamos a hacer, porque esto es un momento decisivo. Entonces, o que realmente nos cambia la estructura, o así como que nos deja igual, ah, sí, pues lo padecimos, pero ya pasó.
Sí.
Ya podemos salir, se acabó como una pesadilla y vamos a volver a la normalidad. Cuando
Sí.
ya nos habían insistido en que después de la pandemia no iba a ser lo mismo.
Sí, es algo de incluso yo lo estaba meditando estos días. ¿Cuándo? O sea, ya estamos otra vez en paz, ya pareciera que no pasó. Algunos ni siquiera quieren recordarlo, pero digo, ¿nos vendrá algo así después? ¿No nos va a venir? ¿En qué hemos cambiado? ¿Hemos tomado algún tipo de conciencia como seres humanos? Porque es algo que a todo el planeta nos inmiscuyó. Entonces es como que tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo y a qué nos dirigimos. ¿Vamos a seguir consumiendo el planeta para que sigan ocurriendo cosas de esta índole? ¿O vamos a empezar a actuar ya verdaderamente? No lo sé.
Híjole, pues muy, muy, muy interesante este tema. Vamos a ir como que, si nos puedes ofrecer una especie de resumen, más o menos con qué nos podemos quedar con de esto que acabamos de ver del movimiento Laudato Si.
Bueno, pues yo como franciscano le propongo a todos aquellos que han tenido un acercamiento a la vida de San Francisco de Asís, reflexionar sobre eso, cómo él se iba relacionando con las personas, con el mundo, con la creación, se hacía parte de esos lugares, verdes, la Umbria, allá en Asís, que eran muy bellos, le prestó para transformar su vida, cambiar radicalmente como persona, mejorar demasiado, enriquecerse y eso llevarlo a todo el mundo. Hasta ahorita ya vamos 800 años de San Francisco de Asís y de que ha sido una gran luz para la humanidad, de hecho, y podemos aprender todavía de él, podemos verlo y tomar ejemplos. Entonces, esta parte que él tiene sobre cómo se relaciona con la creación, con el sol, con la luna, las estrellas. Pienso, ¿cuántas personas no lo hacen? Todos nos podemos admirar de ello, pero hay veces que lo hacemos tan cotidiano. Entonces yo creo que una invitación sería admirarnos de la creación, a hacernos parte de ella, ya tener espacios donde rompamos la monotonía para ir a estar en contacto con esto, con esta realidad, la naturaleza, el silencio, el canto de las aves, el ver las estrellas en la noche, un atardecer en la playa, todos esos elementos nos conectan con esa parte de nosotros y eso nos va a llevar una toma de conciencia y eso a un actuar para hacernos parte de, y entonces decir, ¿qué estoy haciendo para mejorar el planeta o qué estoy haciendo que lo está dañando, en qué soy parte? No me doy cuenta a veces, no nos damos cuenta.
Sí, y bueno, ya también para concluir, creo, no sé si fue en Laudato Si o fue en Fratelli Tutti, donde el Papa Francisco rescata unas palabras de Benedicto, XVI, en el que dice: este mundo actual nos ha hecho más cercanos, pero no más hermanos. Y yo creo que sí, ahorita actualmente podemos estar muy comunicados, podemos estar más informados, podemos tener más herramientas, pero si eso no nos lleva a una conciencia de fraternidad antropológica y universal, entonces pues hay mucho que hacer, ¿no? En ese sentido de que existen movimientos que nos invitan a reflexionar no solamente con nuestro trato con la naturaleza, sino nuestra relación primigenia con la naturaleza, ¿no? Que es en este sentido, también divino, ¿no?
Sí, yo creo que pues si alguno está interesado en el movimiento Laudato Si, con que pongan en Google movimiento Laudato Si y les va a aparecer la página oficial donde pueden encontrar información, hacerse parte, ver qué actividades hay cerca de ellos, si es que las hay probablemente, o recibir esa información para aplicarla en donde ellos, donde cada uno esté. Esa es una, pues si quieren, si están interesados y ver propuestas o empezar a asimilar información, porque digo, ejemplos hay mucho donde por ignorancia uno pues está dañando el planeta o está haciendo esto y no nos damos cuenta. Entonces es para tomar conciencia y a la vez también hay subsidios que, como mencionaba, te da una espiritualidad ecológica donde tú te unes a la creación para alabar a Dios.
Pues bueno, así a todos los que nos estén escuchando, ahí vayan googleando, o yo creo que en las mismas redes sociales también pueden poner movimiento Laudato Si, y ahí me imagino que puede haber páginas. Hay información, de que hay información, lo hay, y yo creo que aquellos que tengan esta afinidad con la espiritualidad franciscana, pues yo creo que va a ser una muy buena oportunidad de también proponer, de poner su granito de arena. Pues Luisito, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme.
Sí, y bueno, pues la verdad es que está muy interesante a la gente que nos está escuchando, qué les pareció, qué proponen, cómo escucharon a Fray Luis, para ver si, pues para que venga otra vez, ¿verdad? Bueno, ahí nos dicen ustedes. Pero bueno, nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo capítulo del podcast de Café con Café. Lectura del mundo en clave franciscana. Muchas gracias, Luisito, y ojalá que nos puedas acompañar en otro
Muchas gracias
momento.
a ti y a todos. Paz y bien.
Paz y bien. Nos vemos.